La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola a todos los que están escuchando, mi nombre es Sebastián Pandolfelli, soy escritor y en esta oportunidad quiero presentarles un libro que salió hace muy poco, que es una recopilación de obras de quien fuera mi maestro. Yo fui discípulo de Alberto Laiseca y estuve muchos años en su taller. Y después de que Laiseca murió, yo quedé como a cargo de hacer una compilación de alguna de sus obras y acaba de salir por la editorial Random House Mondadori un volumen que se llama Ibris y tiene las novelas Camilo Aldao, La Puerta del Viento y Sindicalia. Camilo Aldao es la última novela que escribió, que se encontraba inédita. La escribió estando en el geriátrico en los últimos años de su vida. La Puerta del Viento es la novela que él siempre dijo que le debía a su juventud. Fue editada en 2014 y después se agotó y no se consiguió más, así que también la incluimos en este volumen. Es la novela de Vietnam. Y por último, el volumen cierra con una novela que se encontraba inédita también, que es la primera novela que Alberto Laiseca escribió en su juventud. Es una novela que fue escrita en el año 1968. Se llama Sindicalia, la fuente de la eterna antijuventud. Es una novela extraña, caótica, fragmentada, donde se puede apreciar lo que sería como la raíz de lo que después va a ser el realismo delirante en el resto de la obra de Laiseca. Salió por Random House Mondadori en febrero de 2023 y es el libro que estamos presentando. El libro cuenta con un prólogo de Selva Almada, que también fue alumna, discípula y asistente de Alberto Laiseca, igual que yo, y cierra con un posfacio que son unas notas que yo tomé y que donde aclaro más o menos cómo fue el trabajo de edición. El hecho de cuando encontré el manuscrito original de Sindicalia, había una edición transcripta a máquina por el propio Laiseca y una versión escrita a mano, y entonces trabajamos con esos papeles, con algunas anotaciones sueltas que había, y fuimos reconstruyendo la obra de Lai, y con eso se armó este volumen. A continuación, lo que les voy a leer es el párrafo inicial del prólogo de Selva Almada. Es un texto que se llama Chancho Fino. Con esto abre el libro. Está tumbado sobre la cama, un gran árbol que ha caído sin estruendo en un bosque de mantas todas iguales, de mangueras que trepan hacia el techo, tubos, monitores titilantes, gasas, como un manojo de flores blancas abriéndose en la mañana. En realidad, al mediodía ya ha entrado. Las cortinas se mueven apenas, la ventana abierta, aunque el calor de diciembre es un espejismo que sube desde los jardines del Hospital Británico. Hace un rato, tal vez un cuarto de hora, Laiseca ha muerto. Y esta es la primera parte de la novela Camilo Aldao. Cuando yo era chico, mi pueblo tenía 3.500 habitantes, entre pueblo y colonia. Hoy somos unos 7.000. Sin embargo, esas cifras son engañosas. Es lo que decimos a los que andan de paso. En realidad, somos 180 millones. Largos túneles que unen gigantescas y cómodas cavernas con todos los adelantos aseguran nuestra supervivencia. Cuando pibe, teníamos solo el cine real de Aladio Canigaglia. Después cerró, con lo cual Camilo se quedó sin cine. Eso arriba. En las cavernas, en cada una de ellas, hay entre 3 y 5 salas cinematográficas. Cuando el pueblo se fundó, nadie imaginaba por ese entonces que llegaríamos a ser más grandes que la Argentina. Bajo la pirámide de Mayo, los colonos pusieron dinero y monedas de la época, un pergamino con los nombres y firmas de todos los pobladores, una carta secreta para ser abierta en el año 3000 y dos damajuanas de vino. Algunos camilenses compramos una casa de las cercanías y trabajando solo de noche, logramos hacer una perforación para tomarnos el tintillo. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando verificamos que el líquido elemento había sufrido una metamorfosis? Ya era vinagre. De bronca abrimos la carta secreta y esta decía: el que lea esto es puto. ¿Habrán sabido quiénes iban a leer la carta, quiénes no debían? Este es el primer párrafo, el comienzo de la novela Sindicalia, la fuente de la eterna antijuventud. Vengo caminando, observo la última fábrica, ya tocando la escollera. Tengo la impresión de que soy como un ser de otro planeta. Nada es mío, todo de los otros, de los fabricantes, de los obreros, de los sindicatos, de los escritores, de los invertidos. Pero no mío, mío nada. Me siento como si perteneciese a otra época y estuviese en tránsito, de tal forma que debo apurarme, porque la nave del tiempo ha de llevarme automáticamente a mi edad. Ella volverá, esté o no ahí. No sé qué sucedería si la perdiese. Esta es la primera parte de mi texto Una energía caoísta, que es el posfacio que cierra el libro. Cuando ya no había posibilidad de que Lai saliera del geriátrico y volviera a su casa, hubo que ir a vaciar los dos ambientes en planta baja que alquilaba en el barrio de Flores. Ese día caluroso del 2015, en la cueva del monstruo éramos cuatro: su hija Julieta, Selva Almada, el Rusi Millán Pastori, que estaba grabando imágenes para un futuro documental, y yo. Entre las muchas cosas que encontramos y fuimos guardando, aparecieron fotos, manuscritos de sus obras publicadas, anillados, recortes de notas que le habían hecho, fotocopias, textos sueltos, algunos metidos en bolsas, otros apilados en el suelo. Había que resolver rápido la situación, así que repartimos esos papeles en un baúl y en bolsos y los subimos al flete. Varios meses después, llegó la hora de exhumar lo que había quedado a mi cuidado. Y entre esos papeles apareció Sindicalia, novela sobre la que Lai alguna vez nos había hablado, ya que hubo un intento de publicación en 2011, pero no se materializó. Él la daba por perdida. Se sorprendió cuando al volver a visitarlo en el geriátrico mencioné el hallazgo.
Antonio Di Benedetto nació el 2 de noviembre de 1922 en Mendoza, Argentina. Sí, la capital mundial del vino. Estudió Derecho, pero se dedicó al periodismo. Como periodista, fue subdirector del diario Los Andes y corresponsal del diario La Prensa. En 1953, publicó su primer libro, Mundo Animal, con el que inició su brillante carrera de escritor. Y su éxito llegó al toque con la novela Sama, seguida por dos bombas como fueron El Silenciero y Los Suicidas. Durante la dictadura militar argentina fue perseguido, apresado y torturado. Sufrió cuatro simulacros de fusilamiento.
Tres más que Dostoyevsky.
Fue excarcelado el 4 de septiembre de 1977 y se exilió en Estados Unidos, Francia y España. Regresó definitivamente a la Argentina en 1985. Murió un año más tarde en Buenos Aires. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla en esta oportunidad. Volvemos a un autor que hemos dejado, pero del que nunca nos vamos a poder despegar. Esta oportunidad vamos a estar charlando de Antonio Di Benedetto, pero antes voy a presentarles al hombre que intentó suicidarse pero hizo un recuento de la cantidad de cosas que había que hacer y desistió, y por eso está aquí el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y nada más oscuro y nada más de noche que un intento de suicidio.
O un suicidio.
O un suicidio mismo, claro. Yo creo que el intento de suicidio en algún punto es más triste porque fallaste. Claro, porque encima sí. Fallaste.
Ni el tiro, ¿no?, del final te va a salir.
Ni el tiro de... ¡Exacto, señor! ¡Exacto! ¡Qué maravilla! La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Es Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Sí. Muy bueno también. Hay temática para rato.
Hay bibliografía larga. Tenemos aquí algunos libros.
Trajimos algunas cositas. Sí.
Tengo una joya para mencionar.
Bueno, porque obviamente se habrán dado cuenta que vamos a hablar de Los Suicidas, de Antonio Di Benedetto.
Pedazo de novela.
¡Qué tremendo, padre! ¡Qué tremendo!
¡Qué tremendo! Di Benedetto, que es un autor que al que se llega cuando uno está muy metido en la literatura. No llegas a Di Benedetto. Es muy difícil. Invitamos a que alguien nos cuente si la primer novela que leyó fue de Di Benedetto. Sería una rareza absoluta.
Que sí.
No, porque es una carta difícil. Que se llega después de
de un trecho.
Y ¿no? de grande, ¿no? Ya más allá de.
Y claro, porque cuesta llegar a Di Benedetto. Bueno, ahora se lo consigue más. Adriana Hidalgo los ha editado, le ha dado su merecido reconocimiento y difusión. Pero hasta antes de Adriana Hidalgo, la verdad que era un autor casi escondido.
En los 90 casi no se lo conocía.
No, claro. Yo creo que tiene mucho que ver con que haya sido de Mendoza, primer principal. Estamos en una,
en
un país bastante.
Bastante unitario.
Unitario todavía. Entonces, ya ser de las provincias hace que sea más arduo el camino, más cuando uno se quiere dedicar a la escritura.
Sí, sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
Puede haber tenido algo que ver con eso. Después, bueno, lo que le tocó sufrir en la época de la dictadura militar. Que en la nota que le hacen a Sábato, el español que se cansó de entrevistar a argentinos
a fondo se llamaba el programa.
Que bueno, las entrevistas esas fueron en los años de dictadura aquí en Argentina y Sábato decía, me gustaría saber por qué no, porque está desaparecido Antonio Di Benedetto, ¿no? Y o sea que ahí ya no me quedó el nombre de él. Ahí me había quedado el nombre, que quién será Di Benedetto. Y bueno, y después hice todo el recorrido, ¿no? Que en realidad es Sama, El Silenciero, Los Suicidas. O sea,
sí, son si bien, la trilogía esa.
Después están los sus cuentos, esos, pero sí. Bueno, esos son tres discos de Pantera, Vulgar Display of Power, ¿no? Tres trompadas sí, directas a la cara.
Sí, las en tres, esa idea.
Sí, en ese orden.
Bárbaro, ¿qué?
Lo que más me gusta es igual, Los Suicidas.
Y a mí me quedó mucho, bueno, más allá de que el tema me
interese. Es la última también, ¿no? Así que ya es un escritor con
qué locura
esas dos cuestiones anteriores, ¿no?
A mí me pasó, bueno, habíamos leído El Silenciero la vez pasada.
En La Tribu, claro.
¿En La Tribu lo hicimos?
En La Tribu lo hicimos,
sí. Mirá, yo pensé que lo hacía mucho menos.
Y lo presentó Jorge Consiglio, me acuerdo.
Es verdad, qué grande Consiglio. Qué grande Consiglio. Sí,
bueno,
sí.
Bueno, Consiglio fan.
Sí, totalmente.
De Benedetto.
Bueno, el Silenciero es tan bueno también. Era como que me acuerdo que dije, ay, es que estoy encontrando algo nuevo, ¿viste? Tiene claro. esas cosas que nos pasó como con Silvino Campo, ¿no?
Sí.
Estoy frente a literatura nueva, parece.
Y es que lo es, sí, es un estilo único además.
Y ahora que agarré Los Suicidas dije, ah, bueno, no, ya está. Esto es demasiado, diría, ¿no? Una cosa así. Porque creo que ahí se puede entender bien en esto cómo alguien puede ser original en un contexto en donde todos eran, digamos, más o menos iban por un... Eran como unos horizontes marcados, digamos. Lo tenemos a Borges, lo tenían ahí. Borges, la gran sombra argentina, más allá de que sea el gran escritor argentino.
Y sí.
Era una sombra para todos y de alguna manera
claro, bueno,
te marcaba, sí. ¿no? Te marcaba.
Yo lo pongo en línea de Benedetto con Saer, por ejemplo, en esa búsqueda.
Sí, en la búsqueda de
zafar. La desborgeanización.
Sí, buscar zafarse de Borges.
Sí, creo ¿no? que van. Creo que de hecho son autores comparables en el sentido de que son vanguardia cada uno con su estilo, ¿no?
Me gusta más Di Benedetto, te diré la verdad. No he leído tanto de Saer, eso también voy a ser sincero.
Te pasa eso.
Pasa eso. ¿Qué? Pasa que no se lee bueno, mucho de Saer.
Saer tuvo una trayectoria más amplia que Di Benedetto. Di Benedetto, después de Los Suicidas,
sí.
Le quedaron un par de años hasta que fue secuestrado y después dejó de escribir. Entonces se vio trunca su trayectoria. Pero Saer ha publicado más. Y bueno, tuvo.
Sí. Me gusta más el estilo de Di Benedetto, aunque me es difícil hablar.
Dos autores de provincias, además, ¿no?
Sí.
Uno de Santa Fe, en este caso.
Evitando Mendoza. La porteñez, claro, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que me pasa es que no he podido, digamos, encontrarle el estilo. En el sentido en que no te puedo decir que El Silenciero está igual de escrito, digamos, o tiene la vos lo encontrás a Di Benedetto ahí.
Tienen la misma extrañeza.
Tiene eso, tiene
son
una forma.
Extraños, son textos tan, extraños.
Tan rara de contarse, exacto, sí. Exacto.
Y son comunes en su extrañez.
Bueno, me gusta eso. Sí, no lo encontré como. Digo, no puedo seguir un hilo entre uno y otro. Y sin embargo, ahí están los textos, ¿no? Y son de él y mirá lo que hizo, ¿no?
No, sí, son impresionantes.
Hay un trabajo, me parece, más allá de la historia, que por otro lado, eso después lo vamos a charlar bien en la segunda parte, pero la idea de que él usa una historia fuerte, porque es una historia fuerte.
Digamos, y bueno, la palabra suicidio ya.
Sí, ya, es ya fuerte, a todos, ¿no? Nos, o sea, choca. Uh-huh. Pero él decide encima modificarlo casi gramaticalmente, ¿no? En la forma de la gramática, en la forma de ser, no de narrar, sino de la forma de armar las oraciones. Es más minúsculo todavía.
Sí.
Y eso me llamó mucho la atención y dije, bueno, esto, nada. Esto es... Y creo que lo leí en menos de una semana. Le pegué 3-4 sí, saques, son... así, pas, 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 pas.
Pero son 200 páginas, pero son todos capítulos cortitos. Entonces, aparte, llevadero. Así que, sí. Más allá de que si vos te detenés oración a oración, decís, esto está mal escrito.
Sí.
Pero el todo, sí, te lleva.
Porque, bueno, después vamos a ir meternos bien. Ahora, lo que me interesó es que es un tema muy fuerte que se ha tratado de un montón de maneras. Y claro, yo no sé, sí, si él está hablando tanto de los suicidas o del suicidio en sí, sino como de la historia en sí. Él está tratando de cómo narrarlo, ¿no? Hay algo de inventar historias atrás de las cosas, pareciera, ¿no? Hay
y
algo...
bibliografía también, ¿no? Mucha bibliografía también sobre,
sí, sobre, sí, el suicidio. Sí, sí,
o sea,
sí,
justamente, sí, lo que mencionás. O sea, es algo que es una temática que tiene una bibliografía enorme atrás.
Sí, sí, sí. Sobre todo
el suicidio más famoso, ¿cuál sería? El de Judas.
Probablemente. Y no sé si está relatado en la Biblia.
Y aparece, ¿no? Sí, él aparece ya suicidado, no es que te relata cómo fue.
Pero no me acuerdo si es
lo
que...
Lo ven colgado de un árbol con la bolsa con las monedas.
Sí, pero no sé si él aparece eso en la Biblia. Tenemos que chequear eso, porque no estoy seguro de que eso aparezca en la Biblia.
Casi seguro que sí, ¿eh?
Que se dice el versículo, sí. Hay un versículo donde...
Ahora me...
A eso voy.
Lo leí cuando estaba en la secundaria, o sea que claro, te imaginarás, pero no sé creo si que es... sí, ¿eh? Creo que sí.
Mira, porque a veces aparecen cosas.
Depende
que
son... Depende del evangelio, no sé si estarán los cuatro, digo, pero...
No, claro, en uno debería estar, pero... Porque hay textos que a veces están en otros, ¿viste? Uh-huh. En otras cosas, que se consideran de otra manera.
¿Qué otro suicidio épico, así? El de Kurt Cobain seguido atrás.
Bueno.
Con 1900 años de diferencia.
Más o menos. Sí, suicidios importantes. Bueno, el joven Werther, ¿no? Estamos hablando de...
La Zamputa, claro que sí. Acabas de spoilearle una novela del 1700. Todos aquellos que... Igual ya lo dice el título, ¿no? Sí. El suicidio del... ¿Cómo es? Sí, lo dice el título,
sí,
mismo.
Joven Werther, sí, sí, el joven Werther.
No, la desventura... Tiene distintas traducciones, sí. Las desventuras del joven Werther.
Sí.
Se mata, señoras y señores.
Sí, sí, sepan eso, sepan eso.
Pero el tema es cómo, así que se lo dejamos
claro. Claro, claro, claro.
Tiene toda su época.
La cuestión, eso. Hay varias temáticas que me parece que son interesantes para tomar. Este episodio debería tener abajo el nombre, el número, ¿no?, de atención al suicida, ¿no?
Claro, a la depresión y demás.
Sí,
claro,
sí, 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 sí. Ven que la persona con ciertas cosas. Bueno, no,
bueno, eso, sí, es una
vamos
temática
a tener que ponerlo abajo.
Día, además. Sí. No, sí, no, sí, pero claro, sí, sí, está bien que lo aclares porque en esta época puntual, digo, es toda una cuestión, ¿no? Tantas redes sociales. Porque, claro, algo que alguna vez he oído que decía que hoy se da mucha depresión y mucha no sé, infelicidad producto de las redes sociales, ¿no? Que uno, si está mal, entra a las redes sociales y ve que todo el mundo está feliz, entra a Instagram y todo el mundo es feliz menos uno, ¿no? Entonces decía que justamente la ansiedad y todo eso se ve potenciado.
Pero hay algo de eso, ¿viste? Que vos vas y decís, che, ¿tan bien la pasa?
Todo el mundo la pasa todo bien menos yo.
Yo estoy re aburrido, volviendo del laburo hecho mierda, no llego a fin de mes, todo mal, ¿no? Empezás a sacar cuentas.
Claro, estamos en una época bastante jodida
para... Hace como 10 años que no me voy a ningún lado fuera del país.
Sí, están,
¿no?,
todos subiendo fotos.
Claro,
¿viste? A mí me pasó el fin de semana.
Yo me empecé a preguntar, ¿cómo hace?
El fin de semana de la ola de calor tuve la suerte que no me cortaron la luz, pero digo,
bueno, claro, o sea, claro,
bastante tenía a mi favor. Pero veía fotos de todo el mundo en las piletas, esto, lo otro, y yo cagándome de infeliz.
Los odio.
Cuando decís al aire acondicionado, ya no sé en qué ponerlo, pongo en 5, ¿qué carajo hago?
Claro, aparte de poner el aire y quedarte quietito, no, pues te movías 2 centímetros aparte, más y empezabas a transpirar de vuelta.
El aire que tengo está súper baqueteado, en cualquier momento dejaba, o sea, ya estaban las últimas, ¿viste? Cuando decís, uy.
Ese es el aire de tu casa, tírate las arañas.
Claro, te dispara araña cuando estás.
Y ese es un olor a tierra, bueno, cada vez que lo prendés.
Hoy estamos en una época bastante jodida también, así que...
Sí, 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 sí.
Es,
sí,
es un tema también hoy, ¿no?
Hay muchísimas cosas sobre eso. Bueno, después vamos a ahondar bien en el tema, porque también está en Japón el índice de muertes en Japón, de suicidios en Japón.
No, aparte de la tradición del harakiri también. La
tradición, claro, ya tradicionalmente tiene una importancia.
Los kamikazes.
Está el bosque de los suicidas. También. Ahí, ¿te acordás que está el bosque de los suicidas? A mí me da escalofríos.
Otro lugares. Épico digo, también fue el del suicidio de Mishima, ¿no? Que se practica el harakiri.
Bueno.
Y lo termina cortando la cabeza.
Bueno, mira, estamos diciendo cosas. Pero lo que pasa es que no lo recordamos por eso. Pero Hemingway se pegó un tiro en el corazón.
Es verdad.
Sí. ¿Qué me dice? Un escopetazo en el corazón, no es que se tiró
un. No iba a morir en un geriátrico de viejito Hemingway.
No, ni a palo. Hasta la muerte se le plantó.
Sí.
Nada, vení, dale. Sí, vos me vas a venir a buscar.
Dio el último trago y dijo, ok, ya es hora. ¡Pum!
¡Pah! Tremendo. Es que otro, che, vas a estar enfermo. Sí, me voy a recuperar. No, listo, ya fue entonces.
Directo.
¡Oh, tomá, sí. loco! Uh-huh. Valiente hasta el final este hombre.
Suponiendo Hemingway. Que matarse sea ser valiente.
Sí, pero también cobarde, ¿qué tema, no? Bueno, ahí está la discusión también, ¿no? ¿Qué
claro, onda? Sí, digo, o afrontar lo que te queda o la fácil es también escaparse, ¿no?
Sí, lo que yo siempre dudo es que sea tan fácil.
Hay que estar ahí, ¿no?
Claro.
No hay una respuesta, obviamente.
Sí, es un, para discutir a
¿Vos sabés largo que y tendido. Antes de leer Los Suicidas, o sea, tuvo un familiar que se nos fue.
Ajá.
Y fui al velorio, eso habrá sido, o sea, 15 días atrás, más o menos.
Sí.
Y claro, cuando estaba toda la situación, ¿no? De el bajón, todo esto.
Sí.
No sé por qué pensé velorio, y dije, sí. Bueno, pero él murió dentro de todo, entre comillas, bien, tuvo una buena vida, esto, lo otro. Imagínate si se hubiera quitado la vida, ¿no? Ahí sí sería un bajón para el resto.
Qué loco, ¿no?
Sí, sobre todo cuando es un ser querido que decís, porque obviamente queda la culpa para el resto, decís, che, podría haber hecho algo, por ahí no podías haber hecho nada.
Claro, digo, claro.
Porque
claro.
También cuando uno está depresivo, está evasivo, ¿no?
No
es
que, tenés demasiado claro, que hacer, sí.
Sí. Pero bueno, se me vino justo eso a la cabeza y dije, bueno, bajón hubiera sido que.
Sí, que él se hubiera, que hubiera claro. Dicho, no, bueno, uh-huh. Se fue.
Sí.
Qué tema. Bueno, vamos a meternos a hablar. Va a ser un episodio muy oscuro este.
No, claro.
Sépanlón.
No se recomienda escuchar este episodio a las 2 de la mañana.
No, ni después de haber visto el programa de Majul. No.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Mi padre se quitó la vida un viernes por la tarde. Tenía 33 años. El cuarto viernes del mes próximo yo tendré la misma edad. Aunque tía Constanza, con reserva pero sin tacto, mencionó esa coincidencia, no ha vuelto a ella mi pensamiento hasta hoy que el tema, de cierta manera, ha salido a mi encuentro. En la agencia, el jefe me dijo, puede ser una oportunidad. Sin requerir consentimiento, me introdujo en la tarea. Sobre el escritorio desplegó 3 fotografías y me incitó a descubrir lo que posiblemente él ya había observado. Así comienzan Los Suicidas, directo, sin demasiada vuelta.
¡Oh, carajo!
Ya nos plantea el tema y aparecen 3 fotos.
Sí.
De las cuales hay 3 cadáveres y una mirada.
Lo interesante es que te dice. ¿Lo notaste? O sea, date cuenta que es un. O sea, uno se tiene que dar cuenta. Que estás leyendo un texto y que dice, mirá la foto. Se dice uno al otro, no te describe la foto mucho. Uh-huh. Y te dice, lo viste, ¿no? Te dicen, ¿no? Y empiezan a cada uno a influenciarse. Sí, por favor.
Dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué ve en ellas? Consideré que esperaba de mí una deducción fuera de lo corriente. Inclinado, examiné las fotos que tenían cada uno, un cuerpo humano, tumbado y vestido. Dije, veo que están muertos. Los 3.
no es una respuesta muy sagaz. Acepté su mordacidad como una advertencia de que debía ver mejor y pronto. Me molestó, pero transigí. Más bien, por el presentimiento de que comenzaba a descifrar, indiqué: una es mujer, dos son hombres. Remarqué lentamente, como si costara enterarse. Proseguí sin prisa. Ella y este otro conservan los ojos abiertos, el tercero no.
Bien, vamos, vamos, vamos por ahí.
Pero claro, no, Di Benedetto no te va a decir nunca de qué van esas fotos. Y nunca vamos a saber qué hay en esas fotos, más que lo que se dice de ellas.
Claro, exacto, exacto. No hay una descripción por fuera de los personajes. Primero porque el que narra es el protagonista, ¿no? Estamos en una primera persona que toma el control absoluto de la narración. O sea, hay una posición fuerte de ese narrador de decir, yo voy a contar esta historia, porque se plantea desde qué es lo que va a contar, lo que le interesa, cómo lo ve, cómo juzga él a los demás. O sea, hay una posición muy fuerte de él, no hay una objetividad en este narrador. Y su forma de contar, que es la que a mí me llamó la atención, mucho la atención, es que escribe mal, porque el personaje habla mal, porque el personaje es un bruto.
Bueno, acabo de encontrar una buena atenuante, que yo escribo mal. A partir de ahora voy a decir que mi narrador habla mal, no que yo escriba como el culo. El tema es que con Di Benedetto queda bien.
Claro, es buena
esa. En el todo de la obra está bien.
Claro, claro que está bien.
Porque gente que escribe mal podemos llegar a 100 nombres, pero...
Porque no sabes bien en qué es lo que escribe mal. Está como mal armada la oración,
están
mal armadas, es rara.
Las oraciones,
están mal armadas,
sí.
¿No?
Muchas veces sí.
¿No? Y como que tira los verbos al final.
Y es difícil de leerlo en voz alta.
Sí,
también.
sí.
Lo cual lo dificulta.
Porque él es como si estuviera hablando todo el tiempo a alguien, ¿no? Como si tuviera un interlocutor al que le está hablando.
Hay igual unas pinceladas, porque en realidad, digo, escribe mal. Decís, ¿no? Está mal armada las oraciones.
Pero, claro, sí.
A ver
sí,
qué
sí.
hacemos con esto. Mañana podría cambiar de vida, pero no puedo cambiar de oficio, soy mi oficio. Si no cambio de oficio, no puedo cambiar de vida. Cambiar de Julia, que es la pareja, ¿no? Cambiar de mujer no cambia nada. Cambiar de recuerdos. El pasado no se cambia, a menudo nos gobierna. Hace 33 años me dieron este cuerpo al que posteriormente han sido agregados hábitos, ideas, una manera de comer. A los 17 me equivoqué. Vengo de atrás. Tengo ayer, no sé si tendré mañana. No poseo más que una certidumbre. La de que... Raro un la de que, ¿no?
La de que...
en algún momento moriré. Sueño con mi profesora de inglés. Dice que estudie, que debo irme. Parece que dice escapar.
¡Qué hermoso,
Toma,
boludo!
¡Toma!
Bueno, lo que encuentran en la historia básicamente es que el jefe de redacción, ¿no? El director del periódico para el que él trabaja, le dice, mirá en las fotos. Y lo que ellos tratan de deducir de la foto es que tiene los ojos aterrorizados, las tres fotos, los personajes tienen los ojos aterrorizados, uno está con los ojos cerrados, como dice ahí, pero en la boca parece que se diferencia como una sensación de placer. Uh-huh. Y dice, ¿por qué placer? Y dice, y ahora va a ser peor, dice, porque si yo te digo que se mataron, que se suicidaron, ¿no? ¿Por qué placer? Y empiezan a tratar de hacer una serie de notas. La idea del encargo de él es hacer una serie, dice, ¿no? Él dice una serie, si no me equivoco. Uh-huh. Donde va a seguir la historia de cada uno de esos y tratar de investigar, y de varios suicidios más, para tratar de investigar qué tipo de suicida puede sentir placer, ¿no? Terror y placer a la vez.
Claro.
Y sobre esa idea filosófica y totalmente subjetiva e inventada, porque son tres fotos. Digamos, ¿cómo podés deducir que hay placer en una boca? Uh-huh. O sea, ¿qué tipo de movimiento es ese?
Y sí.
No,
sí.
Es raro porque tiene, para el placer tiene que tener toda la expresión.
Yo me imaginé una boca, viste, cuando está degustando algo
rico. Sí,
una
parece.
Mueca de ese tipo, pero la verdad que.
Difícil pensarlo porque claro, tiene que tener los ojos aterrorizados. Uh-huh. No, y ¿sabes a qué me recordaba? Me recordaba la Piedad de Miguel Ángel. Bueno. No, perdón, no es la Piedad, era la Santa Teresa.
Ah, a ver, no.
Uy, esa ahora no. Me pierdo. Me acuerdo si era la Piedad, si
la
era
Piedad
Santa Teresa.
De la de María con el Cristo.
Claro, no, esa no. La de. ¿Era Santa Teresa? Sí, creo que era Santa Teresa o digamos, la Concepción de María. Ah, una de esas, bueno, habría que buscarlo. En donde la santa, creo que Santa Teresa era, la santa recibía el mandato de Dios y vos lo ves en la expresión y todos dicen, ves en la expresión como si estuviera teniendo un orgasmo, ¿no? Uh-huh. Como si esa éxtasis de las ¿cómo es?
Ah,
de
los, aquí está, sí, sí.
¿Cuál es la...?
Santa Teresa.
Santa Teresa, sí, esa misma. Uh-huh. La Santa Teresa está mirando como...
Claro, casi un orgasmo.
Claro, ¿no? Pareciera que está teniendo un orgasmo y tiene los estigmas de Cristo. Eso es lo que tiene ella. Son lastimaduras y está sufriendo.
Qué bestia Miguel Ángel, ¿no? O sea, vaya novedad, pero digo, acabo de ver, digo, ¿cómo?
No, carajo, estamos descubriendo nada, ¿no? Pero, sí, no, ¿qué lo reparió?
¿Qué lo reparió?
Bueno, y eso me recordaba. Yo digo, hay algo que está relacionado ahí, que Benedetto lo sabe.
Ah, Benedetto lo sabe todo. La cantidad de bibliografía que hay en este libro sobre el suicidio.
Sí,
desde Kierkegaard, sí, desde Aristóteles, o sea, todo está citado acá.
Sí.
Porque
sí,
hay una personaje de la redacción, que es la que se encarga del archivo, que les empieza a dar bibliografía, empieza a buscar citas sobre el suicidio en la Biblia, en distintos textos, y en un momento empieza a avasallar con encontré esto. Sí. Y aparecen citas de Durkheim, que lo veo por aquí dando vueltas. O sea, aparece.
Sí, claro que sí.
Una cantidad de bibliografía tremenda, que, o sea, no es otro que Di Benedetto el que está manejando estas marionetas atrás, ¿no? Entonces decís, Di Benedetto, ¿qué carajo pasa con vos?
Bueno.
No sé qué tendrás en la cabeza, Di Benedetto, claro, pero me está asustando un poco.
Es muy preocupante, porque hay algo caótico en esto, ¿no? Hay algo caótico.
Una cita.
Ah, mirá. Hay algo caótico en los personajes y en la relación que tienen con los personajes, entre sí los personajes y el protagonista con los demás. Hay una situación caótica constantemente en la forma de escribir, en la forma de narrar y en la forma de relacionarse.
No, las relaciones son imposibles.
Las relaciones son tremendas.
Él con su pareja, una relación muerta, se calienta con todas las minas.
Él mina
que se le aparece
todo,
le quiere dar a todas, sí, a todas. Y después, bueno, en relación con la compañera que lo va a ayudar. Una que le dicen, te voy a asignar para que trabajes con Marcela, y al principio dice, no me gusta esta chica, no me...
Claro,
no,
me cae mal.
Me cae mal, sí, esto, sí, lo sí, otro, y terminan con una relación.
Pero aparte, a la segunda vez que la ve, dice, ¿por qué no me da pelota? ¿Por qué no quiere recoger conmigo? ¿Viste? Es como que el tipo se la quiere. Tranquilizante, chabón. Es como un detective totalmente sucio, ¿viste? Como derrapado.
Claro, yo muchas veces cuando lo iba leyendo me olvidaba que era periodista y pensaba que era un detective.
¿Viste? Uh-huh. Te lleva a esa especie de relación de... Uh-huh. ¿Cómo decirlo? De detective, de policial negro, parece, claro, ¿no? Uh-huh. Parece un policial negro así medio extraño, pero sí, la relación con los demás es muy caótica y... Y es un personaje aparte ultra machista, absolutamente machista.
No lo vi tanto, pero en el punto, no lo vi como machista por la época, este es un texto.
No, claro que no. Pero hay una intención de mostrar esos defectos de él.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Que se notan que es. A sí, eso voy. Es machista porque en la intención se nota en el texto que quieren mostrar esa parte. Uh-huh. De que él cree que es mejor que las minas. Y las minas le pasan el trapo.
Claro, sí, sí. Pero bueno, en la época también era así.
Claro, está bien que era así, pero digo, pero el en la historia. Las mujeres terminan pasándole el trapo. Si hubiera sido una intención de que no sea así, si hubiera pasado como que las minas son eso por la época, las minas no hubieran hecho nada. Uh-huh. Y hubieran garchado con él y punto. Pero no. ¿Entendés? Entonces, al ver ese contraste, Di Benedetto está como mostrando, mirá, este, además de machista, que en ese sentido no se lo consideraba así, o tan así como ahora, pero sí es, mirá, es bastante boludo.
Sí.
Mirá como las minas lo pasan, y las minas son más fuertes que él. Uh-huh. ¿No? Más inteligentes, más fuertes, todo, todo.
Claro, sí.
Pero es divertidísimo eso. Hay una cita que acá me pasás y creo recordar cuál es. Ah, sí, una loca suicida. Porque tendrá que considerar que la gente se mata porque está sola, porque está enferma, porque está vieja, porque es demasiado pobre, porque es demasiado rica, porque le embromaron el estándar o las ambiciones, porque papá y mamá se peleaban sobre su cabecita, por amor, los menos, por falta de amor, por vergüenza, por orgullo, por imitación, por misticismo, por la libertad, las ideas y otras cosas nobles, pero principalmente porque está loca. ¡Qué bien! ¡Puta madre! ¡Qué bien!
Sí, tremendo.
Esa idea como una si estaba loca. Uy, que no. Nunca. A veces, en estas consideraciones, hay algo ahí también, como, es, como que el suicida en algún punto es el extremo de la cordura, ¿no? Es como un enrostramiento de la cordura en exceso, ¿no? De la cordura en exceso, el suicidio, maravilloso. Y lo que hace Di Benedetto ahí, también, otra de las cosas que me gustaron muchísimo, es esto de él estar peleando contra un destino que no se lo cuenta a nadie. Uh-huh. Él estar peleando contra un destino que es este que comenta en el comienzo, ¿no? De que el padre de él murió, se suicidó a los 33 años y sí. Él está por cumplir esa edad.
La edad de Cristo.
Claro, por otro lado, claro. Que de alguna manera, y esto ya es una interpretación de absolutamente propia, o seguramente la escuché de alguien y me la acabo de apropiar, lo de Cristo de alguna manera es un suicidio. Porque él sabía que le iba a pasar eso.
Sí.
Y él deja que suceda. Uh-huh. De alguna manera él consiente eso, ¿no? Y él va hacia eso y él hace todo para que eso suceda. De alguna manera es un suicidio. Porque es un sacrificio también, ¿no? Él acepta el sacrificio y él acepta el sacrificio de sí mismo. Nada más parecido a un suicidio también, ¿no? Digamos, de esta idea de salvarse, ¿no?
Uh-huh. Sí. Nada, estoy así repasando y la verdad que es un texto.
Pero aparte porque...
De que poco habría que agregar.
Lo que pasa es que va cayendo, la historia uh-huh. se van construyendo hacia atrás de los suicidas estos, de estas tres fotos, hasta que encuentras quiénes son, porque no los encuentran en ningún registro, uh-huh, además.
También.
¿No? Y van hacia atrás, y van hacia atrás, y van siguiendo las historias hasta que encuentran uno. Después hay una historia de rituales, que a uno le cortan las manos, ¿te acordás?
Sí, sí.
Que a uno le corta las manos. No sé qué dice, porque era una deuda de no sé qué secta de qué logia, ¿no? Que es como una especie de una logia como si fueran los masónicos, ¿no? Y van por ese lado. Las historias se van como abriendo, dislocando. Él está con una mina, después está con otra, después ya no le da más pelota a la mujer de él, después vuelve con la novia y después no puede volver más.
Y la obsesión con el suicidio que empieza a aparecer en los personajes, ¿no?
Claro, y todos empiezan a tener una relación con el suicidio. De alguna manera, hay algo de trágico en sus personas, en estos personajes, no dramático, de trágico, porque no pueden escapar a su destino. Hay algo de que ellos no pueden escapar, uh-huh, ¿no?
Claro. Y lo cual hace que la vida no tenga sentido.
Claro,
hagas
claro.
Lo que hagas, el destino.
Vas hacia eso. Y el narrador empieza a perderse. Y a tratar de esquivar su destino y a la vez encontrarlo, ¿viste? Porque es como una relación ambigua que él tiene.
Te diría que en realidad no lo busca, sino que
no, pero
Marcela
ya en un momento,
le marca el destino.
Marcela se lo marca, sí, sí.
Y dice, a partir de ahora va a ocurrir tal cosa.
Claro, y ella empieza a llevarlo.
Y después ella le dice, no es para vos.
Claro, lo ve, porque él le tiene miedo, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión.
O sea, que él no decide nada.
No, por eso, de alguna manera, él está como... aparte no descubre nada tampoco, lo descubren ellas.
Sí, sí.
Archivo, o sea, que Viviana
Vivi.
Era. Vivi, Marcela, todas aportan cosas grandísimas para el caso.
Y el hermano, que también tiene una
traba. Y el hermano incluso. Y él no, y él como que va como si fuera una veleta, ¿no? Va según donde lo lleva el viento.
Sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo. Él y no aunque él quiere hacerlo, ¿no? Él quiere escapar, quiere y cree que es muy inteligente y se cree muy sabio y se cree muy, muy vivo. Y le pasa del trapo todo. ¿No? Me parece que es interesantísimo eso. Y cómo Di Benedetto va cosiendo las historias, ¿no? Y las va llevando hacia ese final, ¿no? Que bueno, no lo vamos a contar esta vez se salvaron. Pero la verdad que es un final.
Para mí, top 5 de finales de literatura argentina. Así nomás te lo digo.
Podría ser, ¿eh?
Yo cuando llegué al final dije, no, ya está. Si le faltaba algo a este texto, era terminar de.
De la manera uh-huh. que uno menos esperaba que iba a terminar. Porque hasta incluso decís, bueno, va a ser así. Uno piensa en un camino lógico.
Depende cómo lo leas, puede ser optimista o no.
Claro.
También tiene eso.
Claro. Pero este otro termina de otra manera y es siempre, de alguna manera, perdiendo, ¿no? Él siempre uh-huh. perdiendo ahí. Un personaje, por otro lado, también bastante desagradable. ¿no? El narrador bastante desagradable en el trato con los demás, con todo, con su cuñada, con los sobrinos, que lo hace cagar a uno, que le pega a uno, ¿te acordás? Uh-huh. Que había un par de cosas ahí que tenía con el hermano, que el hermano se enferma, que él después lo cuida, que después tiene problemas con la cuñada, y bla, y bla, y bla, y va y vuelve, y va y vuelve. Y mientras tanto las historias de los suicidas empiezan a invadirlo todo, ¿no? Empieza como a hacerlo cada vez más grande. Y él cada vez está más lejos de entregar el trabajo que tiene que entregar.
No, eso, olvidate.
Termina siendo una cosa, como una excusa, uh-huh. ¿no? La verdad que yo quedé de la cabeza con esto. Con esto que en el texto, a mí me voló la cabeza. Y ahora que vos lo tenías y qué sé yo, y no lo estuve leyendo... Empiezo a hablar y cayeron todas las escenas. Y yo todo, cuando van a bailar. Sí, sí. Cuando van a bailar y él que se le acerca y le empieza a apoyar y la otra, sí, que salía acá, qué necesidad. Acá, no. Dale,
no pases viste como diciéndole,
claro.
Hombre grande.
Hombre grande. Pero bueno, muy divertido. La verdad que en algún momento es muy divertido.
Sí, pero entras, o sea, la verdad que... Para mí, de lo de Di Benedetto es la que más me gusta.
A mí me gustó mucho más también. Sí. Incluso sí, sí.
Y eso
sí.
Que el Silenciero está muy bien, ¿no?
Claro, Sama, claro. Bueno, Sama, bueno, claro.
Pero digo, el Silenciero...
Sí,
sí. Tendría que volver a agarrarlo y por ahí te digo, che, la verdad que el Silenciero me gusta más.
Es un problema porque son autores que uno tiene que volver, porque hay cosas que se te pierden, ¿viste?
Sí,
porque hay,
obvio. Sí, sí,
esto,
sí.
Son tan abarrotados de cosas, uh-huh. Y sin embargo en una lectura tan ligera, y vuelvo a decirte, pareciera que estás leyendo algo nuevo. Uh-huh. Eso pasa, ¿viste? No, incluso al ser en su desprolijidad, en su forma extraña de ser contado, decís, acá hay algo original, acá hay algo nuevo.
¿Viste? Claro, si esta novela fuera publicada ahora...
Pasa, ¿eh? Sí. Recontra pasa como nueva. Uh-huh. Recontra pasa como nueva. Lo cual es un alivio. ¿Qué libros trajiste relacionados, Mati?
Tema suicidio. Dijimos, si vamos a complementar a Di Benedetto con algunos textos que también abarquen la misma temática. Tengo dos libros de un mismo suicidio. A Uno ver, salió publicado Gastón. El año pasado y el otro, ya te digo, porque no reparé en esto, es del... Bueno... Del 2021, o sea, uno es del 2022 y el otro es del 2021.
Ajá.
Es un suicidio que ocurrió hace
poquito.
13 años.
Ajá.
Pero hay dos textos sobre la misma persona. Estoy hablando de Marina Mariach.
Marina Mariach.
Conocida por el ambiente literario.
Sí, claro, claro que sí.
Y ¿cómo
su hermana,
se
llamaba su libro?
Paula Mariach.
Mira.
Paula Mariach publicó primero sobre el suicidio de su madre. Y Marina Mariach publicó el año pasado, obviamente también hablando de su madre.
Mirá qué interesante.
Hay una pequeña discrepancia que me gustaría, tendría que hacer mi labor periodística y averiguar. ¿Por qué? En el libro de Paula Mariach, ella nos dice lo siguiente. Hace 13 años se suicidó mi mamá, el día de cumpleaños de mi papá se tiró de un piso 15.
Bueno, se estranca. Tranca.
En el libro de Marina Mariach dice, en su cumpleaños, una madre discute con su hija mayor por unos saquitos de té. La hija se va de la casa pegando un portazo hasta la última vez que se ven. O sea, en uno dice que es el cumpleaños de la madre, en el otro dice que fue cumpleaños del padre.
Bueno.
Dato que dejo en el aire.
Tal vez no sea biográfico o tal vez se están inventando.
No lo sé, pero el hecho ocurrió, llegado el caso. Digo, que tu madre se tire por un balcón es un poco fuerte.
Fuerte, fuerte. Sí.
El texto de Paula, está muy bien. Digo, es lo que ella cuenta lo que le sucedió, obviamente con semejante cuestión. Arranca de la siguiente manera, ¿no? Para que conozcan a Paula Mariach, que ella no, o sea, la escritora acá es Marina, Paula no. Tiene otra profesión, escribió este libro por ahí por una necesidad de hacerlo.
Personal,
¿no?
Claro, claro.
Estas son las sandalias que dudaba si comprar o no. Esta es la cartera amarilla que voy a usar hoy para la cita. Este es el chico de la cita, sus rulos, sus ojos chinos, las manos flacas. Este es el bar donde vamos a pedir dos cafés que pagaremos a medias. Este es el tiempo que se está llenando y pasa. Estas son las plantas que cuido poco pero crecen igual. Este es el patio que le da luz a toda la casa. Esta es la casa que querría poblar. Esta es la radio que escucho para no sentirme sola. Estas son las llaves que me sobran. Me las devolvieron hace poco y fue como un puñal. Este es el chat que me obsesiona. Esta es una foto de mi mamá.
¡Qué lindo!
Así arranca el texto de Paula, que está muy bien. Pasa que Marina ya tiene muchos años en la literatura.
Claro, claro.
tiene una poesía que te pasa por arriba y no le importa lo que deja en el camino. El texto, como le digo, de Marina Marías se llama Efectos Personales. El de Paula Marías es Negro Casi Azul. Y en Efectos Personales, ya Marina, sacando todas sus armas como narradora, como poeta, lo que nos hace es también volver al suicidio de su madre, pero desborda poesía, imágenes, reflexiona, nos narra lo que sintió, lo que significa convivir con una situación como esa, de que su madre, además, ya como personaje, ¿no? Su madre como una mujer ilustrada, de buena situación económica, una persona que no mostraba estar deprimida ni nada, y que de golpe toma esa dirección. Y tiene cuestiones como las siguientes, ¿no? Ahora no podía descifrar un sentimiento, no es como la muerte normal, si hay algo de normal en la muerte, nada del ciclo, negación, ira, negación, depresión, aceptación, incluso dicho así, ese proceso suena un tanto esquemático. Esto era madeja, enjambre, locura, bronca, culpa, vergüenza, death metal, limbo, fiesta. Tenía visitas todo el tiempo, las amigas se quedaban a dormir, pijama party, odio, asco, gusto, a clavos oxidados.
Muy bueno ese final.
Gusto a clavos oxidados, ¿no? Ya
¡qué bueno!
Cuando lo leí dije, claro, sí, claro. Nunca no he chupado un clavo oxidado, pero no hace falta. Y después, ¿no? La convivencia de cómo ella, siendo joven, estando en la facultad, ocultaba que su madre se había suicidado, ¿no? Porque le sucedía lo siguiente. Caballito de cristal, antes era distinto. Antes de lo de mi mamá. Le decíamos así, es más corto y evita la incomodidad. Una vez me encontré en un pertuti con un chico que me había dado unos besos. Una noche en su casa con whisky me había dicho que yo era suave como un queso y cuando me despidió en la boca del subte me pidió que todo quedara entre nosotros. Yo me sequé como una pasa. En el bar, la tele prendida fuerte como un partido y yo le conté lo de mi mamá. Te voy a pedir que no me hables de eso. Me hace mal, me dijo. Le molestaba a él lo que me pasaba a mí.
Qué tremendo.
Qué sorete.
Sí. Además, sí, hay gente que con la que no se puede hablar.
Nunca le dije a una chica que era suave como un queso tampoco.
Suave como un queso, es buena.
Puedo decir.
Es raro.
Ya la palabra queso me parece que no aporta demasiado.
Te suena a pie con hongos.
Prefiero decirle que sus ojos me parecían dos mañanas juntas.
O tal vez besarla.
Preferentemente besarla, ¿no? Claro, pero bueno, claro. Si no me quedo solamente diciéndoles eso.
Claro, che, estás buena como un queso. Es muy raro.
Aparte vos me decís queso y a mí se me viene a la cabeza el Roquefort y no me parece que sea lo más... Sí, lo más sabroso, pero creo que no es lo más estético.
Claro. Yo fui... Sí. Está también... yo pensé en otro, uno que me habías prestado vos, que era el del fin del mundo. ¿Cómo era? Las historias del fin del mundo, el de... Mirá, me metí en
un... Acabas de decir que te presté un libro del cual no tengo registro.
No, pero me prestaste unas copias de ese libro. Yo hice unas copias de ese libro. Mirá lo que te digo. Los suicidas del fin del mundo.
Ah, bueno, sí, la san puta.
Sí.
Leila Guerriero.
Leila Guerriero.
No, pero la puta.
Los suicidas
madre.
Del fin del mundo era, ¿no?
Sí.
¿Qué? Libro la san puta.
Periodístico y real.
Real, sí, claro.
Una ola de suicidios en un pueblo de la Patagonia.
Un pueblo perdidísimo, perdidísimo. Yo es que este es un librazo para el tema. Aparte porque toma algo que tiene, que después estudió, que antes se venía estudiando mucho sobre el suicidio y que justamente me lleva al otro libro, que es el que traje, que es uno de Emilio Durkheim, porque mi traducción dice Emilio Durkheim.
¡Qué gente de mierda! No, Durkheim, al cual le agradezco
claro, mucho su estudio. Claro. No, Durkheim, sí. Emils Durkheim. El suicidio, así directamente, y es un ensayo con estudios para poder sacar, estamos hablando de los años 70, 80, no me acuerdo bien ahora, en donde él lo que hace es demostrar, un sociólogo es, ¿no? Un sociólogo, uh-huh. Él es un sociólogo.
Y sí, trata, un texto clásico.
Claro, sí. Un texto muy clásico, donde demuestra constantemente y empieza a traer pruebas de que el suicidio no es un acto individual, de una voluntad individual, solamente eso, sino que también es un efecto de las sociedades en las que vivimos. ¿No? De cómo hay diferentes tipos de suicidios y que suceden en diferentes sociedades, ¿no? Con ciertas características. Y empieza a desgranar el tema con un montón de datos, un montón de gráficos que hoy estarían atrasados. Pero la verdad que vale la pena las conclusiones, cómo llega y trata de desbancar constantemente lo que se decía como en el texto de Di Benedetto, principalmente porque están locos, ¿no? Que es una loca, una persona loca. Eso era lo que se creía siempre. No, el suicidio está loco. Y no, hay una sociedad enferma que te lleva a. Claro. Y a ciertas personas con cierta predisposición te lleva a.
Volviendo un poco a lo que decía al comienzo del capítulo, ¿no? Esto de las redes sociales, hoy la sociedad te lleva.
Bueno, claro. Hoy
estar deprimido o estar mal.
A la ansiedad, ¿no? La ansiedad.
Estar mal hoy es estar mal respecto a la sociedad. Porque ¿cómo me vas a dar mal si todos estamos todos bien?
Muy bueno. Estar mal es estar mal con respecto a la sociedad. Eso hay que anotarla, ¿eh? Me gustó mucho.
Anotemos. Acá, atrás de donde dice
porque, Emilio Durgen. Dale, atrás de Emilio. De lo que sí, si después la dice...
Hoy te señalan con el dedo si estás
claro, mal. Si después la dice Martín Cohen, le voy a decir, mirá que la dijo Matías Pertini primero, porque es muy Martín Cohen.
Ya me citó el Papa en la última entrevista con él. Que dijo, como decía Pertini...
Claro. Bueno, un gran texto, El suicidio de Emil Durkheim, que lo nombra... Está en los
suicidios. Sí, pues es un texto súper clásico.
Sí, recontra clásico, pero es muy interesante para poder sacarse también esa idea, ¿no? De que simplemente el loco, el suicida está simplemente loco.
Es una simplicidad totalmente claro, estúpida. Claro, es una como llaneza. Como toda simplicidad
claro,
resulta estúpida.
Claro, de una llaneza que apabullante, ¿no? Uh-huh. Una incomprensión sobre el tema. Que es muy llamativo, que es uno de los grandes temas, como Albert Camus decía, es el suicidio es el único problema realmente importante de la filosofía. Digamos, la filosofía no tiene otro problema más importante que el suicidio, dice. Primero está ese. Y es muy fuerte decirlo, es muy fuerte considerarlo así, por otro lado.
Y hablando de ensayos sobre el suicidio, aquí tengo un ensayo sobre el suicidio, reciente editado por Fiordo, que es una de las editoriales que Fiordo... Si Fiordo, publica Fiordo, hay que prestarle atención.
Fiordo, sí.
De Stoner en adelante, creo que no han fallado. Y aquí tenemos un texto de Al Álvarez, que es un pensador, un filósofo, un tipo muy interesante. Al Álvarez inglés.
Sí.
Inglés él, que tiene esta publicación que se llama El Dios Salvaje, que es justamente un ensayo sobre el suicidio que parte desde el suicidio de Sylvia Plath. Y a partir de ahí él empieza a reflexionar sobre lo que es el suicidio y que también él habla de un intento que él tuvo en algún momento. Lo tengo pendiente.
Bien,
lo adquirí hace poco, pero bueno, lo traje como para invitar que,
a que lo yo busquemos
también voy a entrar a Álvarez, así que anímense. Además, si viene de la mano de Fiordo, no creo
garantía,
que vayan a arrepentirse.
Yo traje un cuento. Ay, por favor. Que cuando hablamos de esto dije, sí, es este cuento. Que lo decís el título y no pensás que tiene que ver con eso. Pero Carta a una señorita en París.
Lo he traído en mis 3 versus 3 de Cortázar, ¿te acordás?
Claro, el hombre que vomita conejitos. Bueno, ustedes uh-huh. Se acuerdan de ese. Bueno, acuérdense del final.
Oh.
Que es maravilloso.
Gore, super gore.
Es terrible, hermoso, porque primero empieza como una tontería, parece una tontería, diría ¿cómo se llama? De Gordon Lish, iba a decir.
Carver.
Pero justamente parece una tontería, el de Carver es mejor y tiene una extensión que tiene que ver con eso. Bueno, no importa, con él parece una tontería. Pero sí. El personaje de Carta a la señorita en París se da cuenta que está cuidando en el departamento a una chica que está en París, amiga de él, y él empieza a vomitar conejos. Lo siente en la garganta, unos conejitos
salen
que entran
vivo,
en el...
¿no?
Aparte, unos conejitos vivos que caben en la palma de la mano, ni siquiera son unos conejos de verdad, son unos conejos chiquititos.
Uh-huh.
Y no crecen más que eso. Lo que hace es que se reproducen. Y ese es el problema. Y él dice que, bueno, tengo uno, al rato ya vomité otro, y no se reproducen, él los vomita. Y entonces pasan los días y él va trayendo cada vez más. Y primero los guardaba, dice, en el ropero, y cada vez empiezan a ser más. Y cada vez eran 5. Y si eran 3, ya iban a ser 5. Y si son 5, van a ser 8. Y empezaba, ¿no? Cuando un número empieza a complicarle la cuestión de qué hace con esos conejos. Y él se empieza a volver loco. Empieza a perder en los estribos de lo que sucede. No sabe cómo irse. No sabe cómo solucionar el tema de los conejitos. Porque dice, porque bueno, uno está bien, pero ahora hasta 10 podía ser, dice. Podía mantener los 10 en una disciplina medio rara, ¿no? Tener los 5 durante el día, después a los otros encerrados. Y empieza a hacer toda una rutina muy cortazariano, bien Cortázar, bien Cortázar, ¿no? Y llega a este final. No ya dice así, perdón, va. En cuanto a mí, del 10 al 11 hay como un hueco insuperable. Usted ve, 10 estaba bien, con un armario, trébol y esperanza, ¿cuántas cosas pueden construirse? Yo ya con 11, no ya con 11, porque decir 11 es seguramente 12, André. 12 que serán 13. Entonces está el amanecer y una fría soledad en la que caben la alegría, los recuerdos, usted y acaso tantos más. Está este balcón sobre Suipacha, lleno de alba, los primeros sonidos de la ciudad. No creo que les sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto antes de que pasen los primeros colegiales. Es espectacular.
Sí. Uh-huh.
Cuando pierde el control total y decir, bueno, ya fue. ¿No? Ya fue, ya está, hasta acá llegué.
Y tengo una para cerrar, si vos...
Dale, otra frasecita.
A Cortázar, alguna frase también que viene al caso. Que es un cuento de Borges en Historia Universal de la Infamia, ¿no? El incivil maestro de ceremonias, Kotsuke.
Ajá.
Bueno, tengo que buscar porque lo tenía en este.
Kotsuke no tsuke. Ok.
Ok, polilla.
Ok, polilla.
La Suprema Corte emite su fallo. Es el que esperan. Se les otorga el privilegio de suicidarse. Todos cumplen, algunos con ardiente serenidad, y reposan al lado de su señor. Hombres y niños vienen a rezar al sepulcro de esos hombres tan fieles.
Stop.
Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. Le hemos dado largo y tendido. Ahora no sé cómo cerrar el programa.
Escucha, disparo yo.
Claro, el último trago y después disparo yo o disparas vos. ¿Quién arranca?
En el último trago nos vamos.
O bueno, yo te disparo a vos y vos me disparas a mí.
Hace poquito hemos leído ¿cómo era? El ruletista.
Oh.
De Cartaresco.
Claro. Es verdad, también lo podríamos
hacer. Entonces, por haber nombrado.
Estamos a tiempo, lo estamos metiendo ahora en el último.
Se mete
en el último vagón.
Mirja se mete así como sobre el final, ¿no? El tipo que se desmayaba cada vez que la bala no salía. Era buenísimo, boludo.
Y claro, bueno, tenía motivos.
Claro, la tensión, todo. Muy buen cuento. Muy buen cuento. Algo tenemos que hacer con eso. Bueno, Mati, contame. Finales. ¿Qué tiene que hacer la gente ahora?
A quien guste suscribirse a la biblioteca, déjense de joder, por 500 pesos piden un libro. Digo, no hay mucho que decir. Agradecerle, como siempre, a los que sí están suscriptos, agradecerle a los que andan dando vuelta por YouTube. Vos estás ahora todas las mañanas haciendo algo. O sea, así que.
El cebado le dice. El cebado, se tendría que haberse llamado así la
sección. Se llama Cebado, el apellido.
Cebado, claro. El cebado, no paraba de hacer cosas el hincha
pelota. Y bueno, está bueno que te cebes tanto. Yo por la mañana no sirvo para nada, no es que no lo quiera. Apenas que puedo con mi vida la mañana.
Yo termino de escuchar al Thomas Durrié, que está haciendo una cosita en Twitch que me gusta mucho, y termina a las 9 de la mañana y ahí no me arranco yo.
A todo esto vos volvés a tu casa a las 2 de la mañana.
Sí.
Ok, ¿no? ¿Para qué dormir, no? Dormir está totalmente sobrevalorado, me dijo alguna vez un enfermito.
Ya habrá tiempo para dormir cuando me muera, dijo.
Al Sleep Buenalvidez, nos podríamos ir escuchando a Bon Jovi, pero no va a ser el caso.
Uy, qué bueno. Muy bien, ¿qué vamos a, con qué nos vamos a ir, por favor?
Vamos a despedirnos.
Esperá, novedades sí. Del libro ha llegado, yo me olvidé de traer.
Van a llegar, así que aguanten ahí que ya van
sí,
a llegar.
Sí, algunas igual yo las estoy mandando en el noticiero.
Claro, pará, sí, a vos sí te llegaron, que es el de Salman Rushdie, si no me equivoco.
Me llegó Salman Rushdie, sí, el último de él. Me llegó también el de Ibris, de la Iseca. Así que, no, tenemos unos cuantos que han llegado. Ah, pero claro, mirá, teníamos.
Bueno, viste el
Salman Rushdie, y teníamos más. Ciudad Victoria, ¿sí? Que llegó.
Ese lo conozco, el que viene pegadito a Rushdie y lo conozco.
¿A Unamuno?
En Éter lo conocen más porque hemos pasado alguna vez una factura que hemos tenido que grabar.
Y no de dulce de leche.
Un día a la noche y no sé, aparecían dos sándwiches de miga y 25 birras. era una factura un poco difícil de justificar.
Gonzalo Unamuno, contactos bloqueados, ¿sí? Que se editó hace muy poquito por Galerna, así que son unos cuentos, así que iríamos leyendo eso. Y tenemos una joyita también, que es Alberto Laiseca, Ibris, Camilo Aldao, La Puerta del Viento, sí. Y Sindicalia. Sí.
Escuchen el capítulo que grabamos con Laiseca.
Vayan para atrás en el podcast, sí, sí. Sí. Si busquen ahí, pongan, ¿no? Alberto
Laiseca. La última nota de Laiseca, probablemente, ¿no?
Probablemente es la última, no quisimos animar, no nos animamos a seguir eso,
pero estamos ahí nomás.
Sí, si no fue la última, está ahí nomás. La verdad que una admiración y un cariño enorme por el monstruo, por Laiseca. Así que bueno, sacaron las novelas que le quedaron por salir, las curó y eligió y rearmó Sebastián Pandolfini, con quien vos. Hablaremos, uh-huh. Y le hace un prólogo Selva Almada, por supuesto.
Claro, los así alumnos.
Que, sí, los alumnos y casi unos albaceas de él, ¿no? En algún punto. Yeah. Así que bueno, eso, que agradecemos un montón a los libros que nos han llegado.
De hecho, la entrevista a Laiseca la concretamos porque yo había hablado con Selva Almada y ella me dio las coordenadas.
Es verdad.
Y las coordenadas de Laiseca eran a 5 cuadras de donde vivía yo.
¿Te acordás? Claro, ahí nomás.
Sí, era ahí nomás. Madre.
A la final.
A la final estaba acá nomás.
Bueno.
No voy a perder mi oportunidad de pasar, como corresponde, Black Depressive Suicide Metal, ¿no?
¡Uy, Dios!
Si no era ahora, ¿cuándo carajo iba a ser? Así que, ¿para qué me invitan a hablar de suicidio si voy a traer esto, no?
¿Saben cómo me pongo? El otro día me dicen, usé esa frase en una presentación de libros de uno de los que acabo de ver. Uh-huh. En un momento dice, estabas ahí muy entretenido hablando con la gente y de repente dije, te escuché que estabas hablando de gramática. Me dice, digo, bueno.
Es una presentación.
Y yo le dije, bueno, ¿para qué me invitas si ya saben cómo me pongo?
Es una presentación de libro. ¿Dónde hablar de gramática?
Del uso de la gramática en Cortázar.
Vamos, carajo.
Parece que estaba bien, qué sé yo.
Así que si vamos a ir al Black Depressive Suicidal, vamos a escuchar una banda.
Es un género, ¿no?
Es un género, claro, sí. No para cualquiera, por favor. No escuchen esto. Solamente con prescripción médica escuchen
vamos
esto.
Vamos a dejar el número.
Para autorización de su psiquiatra, por favor. Escuchen esto. Vamos a ir escuchando una banda americana que es pionera del género y de las escuchables. Porque hay un montón que no son escuchables.
Okay.
Así que vamos a ir escuchando a Intig con su canción.
Ay, tengo dos.
Pero son del mismo disco, ¿no? De Distimi. La primera es In a Better Place, que me parece muy bien, pero vamos a irnos escuchando Self Destruction.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. No se maten, por favor.
No, que siga el podcast, ¿eh?
Claro, cada parte se tiene que suscribir y qué sé yo, ¿viste? No da para pegarse un corchazo hoy. Y si se animan, escriban.
Nära patienten att ifrågasätta och testa. Stämmer de här tankarna? Är det så att ingen människa tycker om mig till exempel? Att jag är en värdelös inom alla områden? Att det aldrig kommer att bli någon förbättring utan framtiden är totalt påsatt och så vidare? Chicos, aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado.
Hasta el próximo episodio.